vamos a ver, te lo voy a esquematizar un poco, intentando que se entiendan las palabras. Es como si un zapatero hiciera solamente zapatos para un señor. No, señor. Un buen zapatero es para Pepe, para Juan y para Antonio. Entonces, cuando termina el zapato de Pepe, tiene que pensar en el pie de Antonio para hacer un buen zapato. Y lo mismo te pasa en un anuncio. Es decir, si tú anuncias el producto X y luego otro producto que es Y, pero que es de del mismo mensaje, en realidad tienes que echarle el mismo, la misma carga de convencimiento para que eso llegue a los oyentes. Es decir, que no por anunciar tres tiendas distintas del mismo producto tengas que hacer partido de una o de otra. En realidad son clientes, son anunciantes, merecen el máximo respeto una y otra. Es decir, que no es una exclusiva de un anunciante. Uh-huh. Otra cosa sería hacer un programa y decir, bueno, este programa lo patrocina Calzado Hostal, y en cuyo caso durante ese tiempo la Calzado Hostal está es el único que existe. En ese caso, vale, se respeta ese tiempo. Pero si son cuñas, si son mensajes cortos, lo que nosotros llamamos cuñas profesionalmente, bueno, lo mismo sale la de uno que la de otro. Entonces, no es que haya un desvío de atención o de dedicación hacia ese mensaje, es exactamente lo mismo.
Uh-huh. Mira, otra pregunta, cambiando un poco de tema. ¿A qué espacio dedicáis las emisoras comerciales, en concreto Radio España, a los diferentes aspectos, por ejemplo, la música? Yo he salido a la calle con el cassette y he preguntado a los jóvenes. Realmente estamos viviendo un boom de la música. Muchas emisoras han tenido que pasarse a la FM para dar música durante todo el día. ¿Cómo lo han asumido estas emisoras comerciales? Es decir, antes teníamos programas en los que la locución era quizás más importante. Ahora se está pidiendo pues que tanto que sea disc jockey como que sea locutor, un locutor, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo tenéis esto en las emisoras comerciales?
No, vamos a ver, yo interpreto tu pregunta como que...
Los diferentes aspectos, es decir, música, palabra, información...
La dosificación, sí.
Sí.
Bueno, la dosificación se establece de una manera muy racional. Es decir, nosotros, como se sabe, se emite un informativo cada 15 minutos. Es la emisora que más tiempo dedica a la información. Uh-huh. Hay 2 minutos aproximadamente de información estricta, es decir, de lo que acontece en la actualidad. Paralelamente a ese mensaje de información aparece otro publicitario. Entonces, si son 2-3 minutos de comunicación informativa, es decir, de actualidad, generalmente suelen ser 15-20 segundos de comunicación publicitaria. Este es el porcentaje aproximado. Te lo esquematizo porque es difícil. En el conjunto de nuestra emisión, pues ese porcentaje se mantiene aproximadamente y viene a resultar pues entre un 10 y un 15% de mensaje publicitario y el resto de las emisiones: música, palabra, información, concursos, entrevistas, etc.
Sí, entonces, de todos modos, eso respecto a la publicidad, ese tanto por ciento que has dicho, un 10%...
Entre un 10 y un 15.
Un 10 y un 15% de publicidad. Respecto al...
¿Qué es más importante? Perdón, quisiera puntualizar, si me permites, que ese porcentaje se establece en las horas punta de emisión. Piensa que nosotros emitimos 24 horas. Si hiciéramos el cómputo total nos saldría, bueno, algo así como un 2 o un 3%.
Claro, claro, claro. Supongo que hay diferentes precios.
No, en eso no. En eso no tenemos la tarifa nuestra, salvo algún porcentaje de programas específicos que tienen unos recargos especiales por su propia elaboración. Pero lo demás, la tarifa de hora no altera el precio.
Bien, siguiendo la misma pregunta, pasemos ya, olvidándonos de la publicidad, la música, la información, lo que tú decías, actualidad. ¿Qué da más importancia, en concreto Radio España? ¿A qué le da más importancia?
Intentamos dosificar todo, y esta es una máxima preocupación nuestra, que haya la dosificación racional para que el oyente mantenga la sintonía. Vamos a ver, nosotros intentamos llegar a todo tipo de público. No vamos determinados hacia la juventud, hacia la edad media, o hacia la edad madura, la tercera edad, etc. Intentamos abarcar todo tipo de público. Lógicamente, esto no lo determinamos nosotros de una manera tácita, sino que es la propia sociedad quien te marca el programa, o mejor dicho, el público al que va a destinar el programa ese. Me explico. A media mañana los porcentajes de audiencia, los estudios de audiencia reflejan que hay mayoría femenina, mayoría de mujeres escuchando la radio. Lógicamente, a media mañana se dan programas que fundamentalmente van destinados a la mujer. Uh-huh. A primera hora de la mañana, pues la información, los informativos de primera hora, para que la persona que sale de casa antes de ir al trabajo tenga los flashes de urgencia de las noticias del día, que luego puede analizar en la prensa con más detenimiento, pero sale con los titulares de lo que ha pasado en el mundo en cuestión de 15 o 20 minutos. A media tarde, pues ocurre igual, que la audiencia se especifica entre femenino, ya los niños que regresan de los colegios, y a medida que avanza la tarde, el hombre que regresa a sus hogares en el coche y tal, tal, tal. Quiero decir que nosotros, la programación va en razón de lo que la sociedad demanda. No somos nosotros, como sería suicida, el hacer un programa deportivo a media mañana de cada día, porque bueno, no es eso. Y entonces lo que intentamos es ir al compás de la sociedad. Y nuestra misión básica, y esto creo que es el ABC de nuestro oficio, es seguir simplemente lo que pasa en la calle. ¿Qué pasa en la calle? Que a esa hora hay audiencia femenina, damos un programa femenino. Que a esa hora hay audiencia masculina, mayoría de audiencia masculina me refiero, se da un programa masculino. Y así es, la dosificación va en esa línea.
Sí, sí. Tú me has puesto que quizás en boca la próxima pregunta. Y esto me has dicho, la radio va al compás de la gente. ¿Tú no crees que eso sería una característica con respecto a los otros medios? Es decir, hablemos de la radio con respecto a la televisión, con respecto a todos los medios de comunicación, o la prensa escrita, etc. Quizás es el que va más al compás de la gente. O...
Pero es por el propio medio, es por la propia flexibilidad del medio. Televisión no hay más que una, de momento. Y entonces es difícil contentar a todos. Yo comprendo a veces las críticas que se hacen contra televisión, pero no hay más que dos canales. Entonces es difícil canalizar la audiencia de una sociedad mayoritaria de 40 millones como España para atender toda la exigencia. La radio tiene la flexibilidad de que una emisora u otra puede satisfacer a un determinado oyente. Uh-huh. La radio, yo siempre lo digo, y me parece el medio más modesto, no exige nada. Quiere decir, tú puedes cambiar de emisora sin consultar a nadie, sin pagar lo que vale un periódico, sin estar atento. Quiere decir que es el medio más modesto en este sentido. Tú lo tienes en
sin
casa.
Sin embargo, puedes participar, tú también
puedes participar en este sentido. Pero quiero decirte que el hecho de que esa flexibilización que tú apuntabas de comparar con otros medios, bueno, es lo que tiene la radio de instantaneidad. Tú puedes cambiar. Si ahora estamos aquí haciendo este programa y de pronto surge una noticia en la calle.
Sí, yo recuerdo el 23 de febrero, ejemplo, recuerdo el asalto al Banco Central, exacto, que estabais al ladito
sí,
mismo.
Sí, son acontecimientos que sí te marcan. Y entonces, lo mismo, si ahora mismo estamos haciendo esta entrevista y tú te enteras con esa sagacidad que se tiene de que ha habido, pues no sé, Dios no quiera, pero un accidente, un incendio o algo, dejas todo y te marchas allí porque la noticia está allí. Entonces, eso lo puede hacer la radio. Lo puede hacer la radio o el periódico, no, hasta mañana que no sale no puede hacerlo. La televisión, hasta que llega con las cámaras y tal, 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 ya quizá ha pasado el acontecimiento. La radio sí, porque con un teléfono, una cabina pública, tú puedes llamar desde cualquier esquina, aquí está ocurriendo esto y esto y esto. Aunque después se analiza en profundidad y las causas y tal, pero tú das la noticia exactamente en ese preciso instante de que está ocurriendo. Entonces, esto elevado a los cambios de programas es lo más elemental. Como se está haciendo continuamente, como cada minuto que pasa se está haciendo en directo, te permite flexibilizar, es decir, lo que tú comentabas antes del 23F o del Banco Central. Lógicamente se paralizó absolutamente todo, dada la envergadura del acontecimiento. Entonces toda la atención estaba ahí y entonces lógicamente todo nuestro medio se volcó hacia esa noticia que estaba donde ocurriera, tanto en Madrid como en el Banco Central de Barcelona, y nos volcamos ahí, pero no a nosotros, cualquier otro medio que tenga una responsabilidad, y es lógico, o sea, cuando ocurre un acontecimiento de envergadura inmediatamente se va. Pero esta es una de las características del medio radio, que es precisamente un gran factor que tenemos que potenciar con, bueno, lo que disponemos de unidades móviles, de reporteros, de todos los medios a nuestro alcance para llegar a eso.
Tú has hablado de medios y las emisoras municipales, estoy pensando en nuestra emisora, no los tenemos. Entonces, no los tenemos como vosotros, por supuesto. ¿Qué futuro le ves a las emisoras municipales? Te hablo no como competencia, sino porque pienso que hacemos cosas... Llegamos a distintas audiencias, pero de todos modos, ¿cómo
lo
ves?
No es una cuestión de competencia. Yo te diría, resumiendo, que primero tiene que clarificarse el panorama legislativo de toda la radio. Cuando esto se clarifique, y esto está en otras instancias políticas, es cuando será el momento de hablar de perspectiva, de futuro, de uno y otro. Porque es que ahora está todo muy confuso. Yo he estado recientemente en Italia efectuando un estudio sobre el funcionamiento de las emisoras privadas en radio y televisión en Italia, y solamente en Roma son unas 160 emisoras, solamente Roma capital, de radio, unas 40 o 50 de televisión. ¿Qué ocurre? Que es un auténtico caos, es una auténtica anarquía. Me refiero a anarquía en cuanto a que el funcionamiento de ellas no tiene una legislación que funcione, y lógicamente eso determina que sea todo un poco provisional, espontáneo y de mala manera.
¿Pero eso quiere decir que no deberían existir o simplemente que su situación es provisional?
Es provisional, o sea, se trata de las que tengan que existir, que existan con una normativa. Uh-huh. Y las que no tengan que existir, que no existan. O sea, lo que no se puede es creando unas competencias absurdas, cuando se puede cubrir de una forma o de otra sin que se entre en rivalidades y en espacios del dial, a ver quién está mejor situado, sino que eso esté legislado, radio tal, aquí, radio cual, allá, radio, y entonces está normalizado y no pasa nada. Pero ahora no, ahora ocurre que estamos italianizando el tema, y esto me parece peligroso.
Uh-huh. Y respecto a la otra competencia, que pienso que es la mayor, los medios de comunicación del Estado, que, por ejemplo, ¿qué línea de actuación tiene Radio España con respecto, por ejemplo, a Radio Nacional?
Bueno, eso está
¿qué
claro.
¿Qué diferencias?
Sí, básicamente la financiación. Radio Nacional está financiado por el Estado, no hace publicidad, por lo tanto tiene una vía de funcionamiento establecida a través del Estatuto de Radio TV. La nuestra no, la nuestra es una emisora comercial, y entonces su sustento, como habíamos indicado, es la publicidad. Por lo tanto, la gran diferencia básicamente es esa, es decir, que una está sustentada por el Estado, otra por la publicidad. Por lo tanto, si cada una marca sus sigue sus cauces, no tiene por qué entrar en colisión.
O sea, respecto a tener, en este caso, en las manos el micro más libre, ¿cuál lo tiene?
Yo diría que exactamente igual, porque lo que pueda pensarse de tributo que se paga a la publicidad a través de las emisiones, también puede pensarse en contrapartida del tributo que pueda pagar una emisora estatal controlada por un gobierno. Quiere decir que de alguna manera se está infiltrando, so pena que ocurriera, como ocurre en los países, pues no sé, estoy pensando en la BBC, que es mi gran maestra, y estuve un año en Londres hace tiempo, y es yo lo que aprendí allí no se me olvidará jamás, es decir, que es un control totalmente independiente a cualquier gobierno que exista, con una entidad absolutamente independiente. Y estamos viendo ahora, por ejemplo, en el tema de las Malvinas, la BBC hizo unas críticas serias a la gestión gubernamental de Inglaterra, y lo hizo en su propio país. Y me parece, vamos, un ejemplo de autenticidad, de libertad, de civismo, de sociedad libre. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que está perfectamente delimitado las funciones de uno y otro. Lo que pasa es que la radio estatal, como está financiada, en definitiva, por los impuestos de cada uno, pues creo que la exigencia debe ser mayor. En definitiva, nuestra emisora, una emisora comercial, solamente da lo que acepta el público. Entramos en una competencia libre. Yo puedo hacer toda la programación de publicidad, pero ¿qué pasaría? Que el público no me escucharía, por lo tanto no lo doy. Y si nosotros entramos simplemente a lo que el oyente nos quiera conceder, no entramos en otra competitividad. Si a mí el oyente no me sintoniza, bueno, es que yo le estoy dando un mal producto. Si me sintoniza, es que lo que le damos es le interés en información, en música, tal, tal, tal. Lo que te decía antes, que no exigimos nada, solamente es pulsar un botoncito y que te sintonicen. Por lo tanto, nuestro compromiso es grande con la sociedad en este sentido.
Uh-huh. Bien, pues yo pienso que nos hemos alargado bastante sobre el tema y que queda, sin embargo, mucho más por decir, pero de todos modos, pues, como sabes, ese es un espacio dedicado solamente esa media hora a las emisoras comerciales. No sé si tienes algo más tú que decir.
Uy, estaríamos hablando siglos. Comprendo perfectamente la limitación de tiempo que nos ocurre siempre cuando se hace un programa de este tipo, que siempre quedan muchas cosas por decir. No sé, lo que quizá me queda el temor de no haber sido lo suficientemente claro o clarificador para los oyentes. No obstante, es un tema, el de la radio, que ahora está en un boom espectacular, y este boom, quiero decir una vez más, lo ha conseguido la radio pasito a pasito, trabajo a trabajo, a través de unos grandes profesionales dedicados íntegramente a este medio, y que no ha sido nada, nada absolutamente gratuito. Es decir, que el estado en que se encuentra de aceptación la radio ha sido conseguido a pulso por sus propios medios, y esto es muy importante, porque los esfuerzos que se hacen cuando ocurre un acontecimiento, digamos unas elecciones generales, que se intenta ser imparcial, cubrir toda la información, tal, 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 entonces, bueno, ahí va la profesionalidad de todo eso. Hablar, bueno, muchísimo más, pero creo que lo hemos resumido algo. Si no obstante queda alguna duda, yo con mucho gusto estoy a tu entera disposición para seguir hablando, porque como puedes imaginar, a mí es un tema que me apasiona, no solamente por razón de oficio, sino porque realmente...
¿Cuántos años lleva Javier Tagle en la radio?
Todos. Todos, absolutamente. Todos.
Claro, eso es muchísimo.
Sí, bueno, al decir todos es que los años son cortos. Quiere decir que de alguna manera estamos inmersos en esto, y esto es lo que tenemos que hacer.
Bien, pues gracias a Javier Tagle, y bien, también le abrimos los micros de nuestra emisora. No son tan profesionales como los suyos, pero vamos, de todos modos pensamos que tiene un sitio aquí también para cuando quiera.
Lo importante es la vocación.
Gracias.